Bienvenidos al gueto.
Buenas de nuevo a todos. Tercera semana de confinamiento por esta situación extraña. Y qué mejor manera de pasar un rato muy agradable que colocándome yo a este lado, enfrente del micrófono, y vosotros al otro lado, delante del aparato de radio, de los altavoces o de vuestro ordenador, si hacéis uso de las plataformas de podcast digitales. Estamos en el gueto, otra semana más, dispuestos a ofrecerte una hora de groove. La semana pasada nos estuvimos centrando en novedades, esos grupos actuales y, o no tan actuales que acaban de editar trabajo o van a editar recientemente nuevo álbum. En el caso de hoy vamos a viajar atrás en el tiempo, década de los 70, eminentemente, con una selección de música groove elaborada en todos los casos que vas a poder disfrutar, por músicos que vienen de un entorno, de un género o de una corriente jazz. Por tanto, prepárate a escuchar un funk, un soul y un groove muy potentes, pero a la vez muy elegantes y muy medidos. Estás en el gueto, mi nombre es Víctor Suárez y estoy haciendo de las mías. El programa de hoy con un tema del baterista de jazz nacido como Leon Morris, que cambia su nombre al adaptar el islamismo. Cambia al nombre de Idris Muhammad, un baterista muy potente y muy prolífico. Tocó con artistas como Lou Donaldson, Johnny Griffin, Pharoah Sanders, Roberta Flack, Herbie Hancock o Grover Washington Jr., entre otros. Desde el año 1995 le hemos podido ver habitualmente con el también músico de jazz Hamad Jamal. La primera grabación en la que podemos escucharle es del año 1965 con Lou Donaldson, con aquel tema Fried Buzzard. Y ya como líder en solitario fue en 1970 dentro del sello Prestige Records cuando edita su primer álbum Black Rhythm Revolution. Y prácticamente nos ofrece hasta el año 1980 un álbum por año. Tenemos que recordar, por ejemplo, aquellos eternos Turn This Mood Out del 77, también Could Heaven Ever Be Like This del mismo año. En el programa de hoy nos hemos ido hasta 1978 con el tema que da título al álbum You Ain't No Friend of Mine. Idris Muhammad, sin lugar a duda, un clásico del jazz con una manera muy particular de tratar el ritmo. Uno de los, vamos a decir, no pioneros, pero sí de los artistas principales que años más tarde, con la corriente del acid jazz, es rescatado por las bandas que se encargan de rescatar este tipo de sonidos. Y nos vamos a ir, vamos a continuar con otra de las grandes figuras del jazz, pero en este caso no es percusionista, sino que eminentemente es vocalista, también toca algún instrumento como el teclado o la guitarra, pero es la voz la que le ha supuesto ser conocido. Prácticamente un poeta, ya que más que cantar recitaba, un artista muy influyente en generaciones venideras, también para estilos como el rap o el hip hop. Hablamos de Gil Scott Heron. Nacido en Chicago en el año 1949, fue principalmente conocido a finales de la década de los 60 y comienzos de los 70 por sus actuaciones de poesía cantada, relacionadas eminentemente con los activistas afroamericanos. Uno de los grandes cantantes protesta, vamos a decirlo, dentro del género negro, que durante todos aquellos años de explosión de la cultura negra por los derechos de aquel colectivo en los Estados Unidos, fue una de las principales figuras, de los más activos. Una de sus canciones, poemas más conocidas, fue esa The Revolution Will Not Be Televised, editada dentro del sello Flying Dutchman Records. Ya a mediados de los 70 ficha por el sello Arista y nos deja álbumes como From South Africa to South Carolina, Bridges, Secrets, Realize, Reflections en el año 1981. Hasta ahí nos vamos a ir con ese disco Reflections, en el cual está incluida una canción que está considerada como uno de sus mayores éxitos, Grandma's Hands. Grandma's hands clapped in church on Sunday morning. Grandma's hands played a tambourine so well. Grandma's hands used to issue out a warning. She said, Scotty, why you run so fast? Might fall on a piece of glass. Might be snakes there in that grass. Grandma's hands, they keep on calling. Sometimes I swear, Grandma's hands, Lord, they really come in handy. She said, Bobby, why you whipped him, boy? What you wanna whip him for? He been throwing no apple core. Grandma's hands, they keep on calling to me. Thank you.
difficult unwed mother. Grandma's hands used to ache sometimes and swell. Grandma's hands, well, it really came in handy, she said.
Saltamos ahora, nos venimos a este lado del charco, a Europa, nos vamos hasta el Reino Unido con un cantante, Lavi Siffre, cantante, músico, poeta, escritor de sus propios temas, en una época que comparte también con Gil Scott-Heron. Tienen bastantes similitudes en cuanto a, bueno, las características de su trabajo, aunque bien es cierto que el sonido final no tiene nada que ver, porque Lavi Siffre, afortunadamente para él, pues era capaz de cantar, de entonar muchísimo mejor que Gil Scott-Heron. Editó 6 álbumes entre los años 70 y 75 y posteriormente, en una segunda época, edita 4 LPs entre los años 1988 y 1998. Nacido en Londres, criado en el barrio de Hammersmith, de madre belga y padre nigeriano, siempre con una educación católica. Y a pesar de eso, y a pesar de haber crecido en el oeste de Londres en un entorno muy tradicional, muy familiar, en la zona de Ealing, siempre ha reconocido que él ha sido ateo, nunca, pues parece que nunca ha comulgado con los dictámenes de la iglesia. También es cierto que tuvo que mantener durante mucho tiempo su condición de homosexual por la época en la que vivía. Nos vamos a ir ya a tratar su perfil musical. Comienza tocando la guitarra en clubs de jazz, en el Soho, en la década de los 60. Es aquí donde empieza a coger experiencia sobre los escenarios, y ya en el año 1970, como decíamos anteriormente, edita su primer trabajo. Yo me voy a quedar con el álbum que me parece una auténtica maravilla del año 1975, Remember My Song, en el cual podemos encontrar la maravillosa The Vulture, o también el tema que abre dicho LP, que se titula I Got The... volvemos a los Estados Unidos, con un compositor norteamericano que toca varios instrumentos, aunque principalmente es conocido por tocar la guitarra y cantar sus propias canciones. Como compositor trabaja para otros artistas. Fue el responsable de escribir el tema Strawberry Letter 23, grabada y hecha famosa por los Brothers Johnson a finales de los años 70. En su carrera en solitario, quizás su mayor éxito comercial fue su sencillo del año 1974, Inspiration Information, que viene del álbum del mismo título. La música le vino prácticamente heredada, dado que es hijo de un pionero del rhythm and blues, Johnny Otis, de orígenes griegos, casado con una madre afroamericana con ascendencia filipina. Comienza tocando la guitarra con 2 años de edad nada más y ya acompaña profesionalmente a su padre a la edad de 11 años. Y además es curioso cómo en múltiples ocasiones se colocaba un bigote falso y se vestía con... Se colocaba unas gafas de sol muy oscuras para así poder tocar con su padre en clubs de jazz a altas horas de la noche. Su primer álbum en solitario es del año 1970, titulado Here Comes Shaggy Otis. Pero nosotros vamos a avanzar un poquito en el tiempo, nos quedamos en el año 1974 con el álbum Inspiration Information y os voy a colocar el que fue su mayor éxito en su carrera en solitario con ese tema, Inspiration Information.
Oh, heaven, you sound like she
No cabe duda que los artistas de jazz, cuando se centran en sonidos más populares, más comerciales, como era el caso del funk y del soul en aquel momento, tienen una manera muy especial de tratar el ritmo. Es bastante identificable el sonido del jazz funk, porque quizás no es tan bruto ni tan crudo. Tiende a estar muchísimo más pulido y parece que está todo como mucho más medido, sonando realmente elegante. Esto lo vais a poder escuchar también en el siguiente tema que os traigo, del músico de jazz Blue Mitchell, trompetista de jazz y de rhythm and blues, conocido por sus grabaciones en los sellos Riverside y la Blue Note. En el año 1963 es cuando ficha por el sello Blue Note y su primer álbum es editado en el año 1964. Si bien sus primeras grabaciones fueron para el LP Step Lightly del año 1963, pero que ha sido publicado más tarde como material inédito. Por tanto, 1964, con aquella primera formación que junta para el sello Blue Note, contando con Chick Corea en las filas de su formación. Tras dejar el sello Blue Note en el año 1969, se une durante 2 años a la banda The Ray Charles. En la década de los 70, colabora con gente como Tony Bennett, Lou Donaldson, Grant Green, Johnny Griffin o Jimmy Smith, entre otros grandes músicos de jazz, que la mayoría de ellos en un determinado momento elaboraron un soul funk muchísimo más comercial, principalmente durante la década de los 70. Y con este artista nos vamos hasta 1977 con su último trabajo, su último álbum, titulado Summer Soft. Aquí encontramos un jazz funk bastante suave, probablemente podremos considerarlo también como smooth jazz. Blue Mitchell nos deleita con la maravillosa Love Has Made Me a Dreamer. uno de los artistas con los que colaboró Blue Mitchell, a quien acabas de escuchar con ese maravilloso tema del año 77, Love Has Made Me a Dreamer, fue Jimmy McGriff. Muy importante, un organista de jazz, blues y jazz funk durante la década de los 70, especialista en el órgano Hammond B3. Su padre ya tocaba el piano y entre sus familiares estaban el saxofonista Benny Golson o el cantante de soul Harold Melvin. Por tanto, vemos que nace y se desarrolla en un entorno muy propicio para que él continúe la saga familiar. De pequeño aprende a tocar el saxo, el bajo, el vibráfono, el piano y la batería. Aunque se pasa al órgano Hammond tras ver a Richard Groove Holmes en un club en New Jersey. A lo largo de su carrera en solitario ha editado un total de 62 álbumes. El primero de ellos dentro del sello Shoe en el año 1962 titulado I've Got a Woman. Nosotros vamos a avanzar hacia la siguiente década. Nos vamos a ir hasta 1976 con el que ha sido considerado el disco más inusual, quizás, y más distinto, más variado dentro de toda su discografía. Normalmente Jimmy McGriff siempre había editado y grabado cercano a los sonidos soul jazz, pero si bien es cierto que en este álbum Red Beans, este maestro del Hammond B3 demuestra un control del groove digno de mención. Seis temas, todos ellos de 5 o 6 minutos de duración, que son una auténtica maravilla. Yo te lo recomiendo encarecidamente. Temas eminentemente instrumentales, dado que los músicos de jazz, cuando llevan todo este groove hacia un sonido mezclándolo con el funk, buscan temas en las que la progresión y la construcción de la canción siempre está enfocada a un entorno eminentemente musical, dejando quizás los temas con líneas vocales apartados o en un segundo plano, que también los tocaron, por supuesto, pero bueno, les gustaba desarrollar, se les daba muy bien desarrollar este tipo de canciones instrumentales. Te voy a dejar con la canción del álbum Red Beans, que, bueno, comparte título. We'll be right back. Has escuchado ahora el tema Can't Function, de uno de los teclistas de jazz que en la década de los 70 fueron muy buenos desarrollando sonidos eminentemente funk. Además, Ramsey Lewis, el autor de este tema que has escuchado, Can't Function, durante la década de los 70 se alía con la Earth, Wind & Fire. Podemos escuchar sus teclados en los álbumes de la Earth, Wind & Fire, y también editó álbumes en los que contaba con esa formación para grabar sus propios temas y que suenan enormemente a la Earth, Wind & Fire. Podemos considerar una extensión de la discografía de esa otra formación muchísimo más grande. Ramsey Lewis, en el año 1975, edita el álbum Don't It Feel Good, en el cual está incluida la canción que has escuchado, muy funk, con un control del tiempo y del groove que realmente es muy bueno. Ramsey Lewis, un pianista, un teclista buenísimo, que es capaz de controlar composiciones que vienen desde un jazz clásico hasta un funk muy rabioso como el que acabas de escuchar. Nos vamos ahora con una de las figuras clave para el desarrollo de todo el movimiento acid jazz. Fue una figura muy importante en el desarrollo del jazz funk, de ese salto del jazz al funk, al groove más bailable. Si bien es cierto que quizás durante la década de los 70, pues no se le dio todo el crédito que merecía. Fue 20 años más tarde cuando tuvo muchísimo reconocimiento y cuando realmente, consigue llegar a un público mucho más extenso, con un rango de edades muchísimo, muchísimo más amplio. Hablamos de Roy Ayers, uno de los pilares, sin ningún lugar a dudas, del acid jazz, y que también hemos pinchado aquí en el programa. Se acaba de editar Silver Vibrations del año 1983 en vinilo, en el Reino Unido, dentro del sello Expansion Records, y también el sello alemán BBE lo ha reeditado en este pasado año 2019. Por tanto, va a ser relativamente sencillo que lo encuentres en el mercado, tanto en vinilo como en CD, remasterizado para la ocasión. Y dentro de este disco está incluida, cierra ese álbum, un tema que me parece absolutamente maravilloso. Sintetiza la manera de tratar el funk, ese groove más bailable que tenía Roy Ayers. Esto se titula Good Good Music.
Get down.
Cuando hablamos de jazz funk, no cabe duda que hay determinados nombres que siempre se nos vienen a la cabeza. Hablamos de Herbie Hancock, ¿verdad? Un pianista. Este hombre ha hecho de todo. Y es tan bueno que puede hacer de todo. Se lo puede permitir. Uno de los principales artistas también dentro del sello Blue Note, que posteriormente consigue contratos comerciales con los sellos discográficos más grandes. Realmente bueno. Durante la década de los 70, principalmente en la segunda mitad, es cuando se enfoca a un sonido mucho más funk e incluso llega a tocar sonidos disco. Yo me voy a quedar con una de esas primeras aproximaciones que graba junto con los músicos de los Headhunters. Una pieza con muchísimo funk, pero que es instrumental, uno de los grandes éxitos y que todos los seguidores y amantes de los sonidos que te solemos estar pinchando, esta la conoces seguro, pero la vamos a volver a escuchar porque es una auténtica maravilla. Hang Up Your Hang Ups.
Thank you.
vamos ahora con un trompetista de jazz estadounidense. Hablamos de Donald Byrd, hijo de un músico amateur, pero que muestra unas habilidades especiales tocando la trompeta, y al finalizar el instituto ya era un trompetista muy solvente. Colabora con gente como George Wellington, Art Blakey, Sonny Rollins o John Coltrane. En el año 1958 firma con el sello Blue Note Records y está en ese sello discográfico hasta el año 1978. 20 años donde nos deja más de 20 álbumes, yo creo que alrededor de 25 discos editados dentro de ese clásico sello, que en aquel momento podemos decir que era lo mejor dentro del jazz, era lo mejor, la calidad de sus grabaciones eran una auténtica maravilla. A finales de los años 70 ficha por sellos más comerciales como por ejemplo Elektra, y en el año 1978 graba y edita el álbum Thank You for Funking Up My Life, en el cual encontramos composiciones puramente funkeras, esto es muy potente, potentísimo, y aquí vemos la polivalencia de un músico como Donald Byrd. Te voy a dejar con la canción que da título a ese álbum, Thank You for Funking Up My Life.
Like to me, used to be boying and humdrum, been everywhere, tried everything and nothing turned me on. New York, Detroit, LA offered nothing new for me. Went to a disco function at the junction, you came and walked and funkified my life.
You fucked me up. You fucked me up. You fucked me up. You fucked me up. I wanna thank you for funking up my life. Since you laid your love on me, I'm more than satisfied.
Vamos a ir con otro teclista, con otro organista de jazz, nacido en Filadelfia. Aunque bien es cierto que comienza su educación musical tocando el saxofón. Toca este instrumento con Jimmy McGriff cuando tenía 17 años. En el año 1960 forma su primera banda. Es entonces cuando comienza a interesarse por el órgano. Y en el año 1968 se une a la banda de Lou Donaldson. a medida que va desarrollando sus capacidades tocando el teclado y los sintetizadores, se gana el apodo de The Mighty Burner, fruto del groove que era capaz de desarrollar. En el año 1978, con el tema Let the Music Play, editado dentro del sello Mercury Records, se acerca a un sonido eminentemente disco. Canción escrita por Randy Muller, de la formación de Funk Brass Construction. Al acercarse a estos sonidos más comerciales dentro de un sello grande como el sello Mercury, le permite obtener repercusión, y en el año 1980, dentro del sello Columbia, edita el álbum Coming to You Live, que ha sido reeditado en el año 2016 por el sello europeo PTG y en Japón bajo el sello Sony Music. En este álbum Coming to You Live podemos encontrar un jazz funk muy del lado de la música disco, muy bailable, como vas a poder ver en la canción Good Question, que está empezando a sonar. Bueno, y hasta aquí llegamos hoy. Espero que te haya gustado esta selección de jazz funk, pero bastante comercial. Hemos comenzado más suavecito para ir introduciendo cada vez groove más potente y terminar con canciones muchísimo más bailables que las iniciales. Has escuchado gente como Idris Muhammad, Shaggy, Otis, Jimmy McGriff, Ramsey Lewis, Roy Ayers, todo grandes nombres. Muy posiblemente, si nos llevas siguiendo desde hace tiempo, mucha de esta gente ya te suene, pero no cabe duda que, dada la amplia discografía con la que cuentan, con la que nos han que nos han facilitado a lo largo de todas sus carreras, pues seguimos navegando y descubriendo temas entre todos los álbumes que se han editado. Espero que lo hayas pasado bien y que la semana que viene vuelvas a conectar con nosotros y, bueno, que disfrutes y que aprendas con el gueto, ¿verdad? No me extiendo más, me tengo que despedir. Un saludo y hasta el próximo programa.